A veces pienso que el dolor es el precio de la conciencia en un mundo amenazado y en sufrimiento. Pero ¿saben qué? También pienso que ese dolor es un componente absolutamente necesario y que tiene un propósito, no porque necesitemos sentir dolor y sufrir y no tenemos que sufrir pues para actuar. Pero sí creo que ese dolor específico, ese sentir empatía por el otro, por el planeta, lo único que hace es darnos razones para accionar. Quiero contarles que hace unos días estuve pensando en algo que quizás no tenga una respuesta correcta o definitiva, pero sobre lo cual tenemos muchísimo que analizar. Si no hay una fuerza física que nos impida dedicar tiempo, coraje a nuestra creatividad, la protección de la vida en nuestra tierra, si no hay una autoridad que nos calle por completo, ¿qué es lo que nos ahoga? Nuestras respuestas como individuos y sociedades. ¿Por qué entonces será que reprimimos nuestro dolor por el mundo o por el otro? Y luego de darle muchas vueltas a este tema, decidí hacer este episodio para tratar de analizar en voz alta todos estos cuestionamientos de la mano de una mujer con quien comparto ese corazón verde y muy brillante, y el amor por la tierra, y con quien he tenido esas conversaciones, sí, existencialistas, que usualmente tenemos las mujeres, ya nos conocen, no es por nada, en donde creemos que vamos a solucionar toda la vida en una conversación. Si hay un vino de por medio, pues es peor porque la conversación se alarga. Creemos que solucionamos todos los problemas del mundo y al final pues no concluimos nada, pero ajá, como decimos por ahí, pero ajá. Lo dijimos y una vez dicho, no hay nada ni vuelta atrás. Entonces, ¿quién es esta amiga? Se trata de María Isabel Henao, comunicadora social, periodista, actriz, presentadora, yogui y especialista en manejo integrado del medio ambiente, con quien además compartimos la misma casa panda, WWF, pero por encima de cualquier título que ella tenga, hoy le quiero poner ese título conchudo de amiga de mi vida. Y a partir de este momento, le vamos a decir para todos ustedes, Maísa. Bienvenida, Maísa, a Bicla Podcast.
¡Yo feliz, mi amor divina!
Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast.
Qué delicia tener un ratico para conversar contigo y bueno, llegar a todas esas personas que llegas a través de este maravilloso podcast.
Y como nos gustan las conversaciones existencialistas, vamos a comenzar con ese existencialismo, porque yo creo que hay un peligro, un freno muy grande en nosotros los seres humanos, y es la apatía. Y es muy extraño cuando hablamos de apatía, porque como seres conscientes, encarnados, dotados de múltiples sentidos, la empatía pareciera ser natural en el ser humano y que estamos de alguna manera siempre orientados a ayudar y a responder a todos. Saltamos al instante cuando vamos en el carro si es necesario, nos lanzamos a apagar el fuego también de ser necesario, así nos tengamos que quemar, nos tiramos a una piscina a salvar un niño sin pensarlo dos veces, obviamente, porque ese es el ser humano. Y esa habilidad de respuesta casi que inmediata ha sido una cualidad esencial para nuestra vida durante nuestra evolución. Porque si de alguna manera la vida nos permite que nos adaptemos a esos nuevos desafíos, a generar nuevas habilidades, que nos ayuda de alguna manera a sobrevivir, pues ahora el dilema es, ¿qué pasa cuando se trata del planeta? Cuando se trata de la crisis ambiental en la que vivimos, las cosas parecen que no son tan simples como esas. Pero para muchas personas es probable que los peligros que acechan la vida de la Tierra sean tan grandes, como tan distantes, sin precedentes, que resulta difícil de creerlos y crea de alguna manera una resistencia, ¿no? Y eso hace que de alguna manera nos alejemos y perdamos el control y decimos, mejor no. ¿Qué es lo que está pasando, Maísa?
Pasan muchas cosas. O sea, creo que estamos viviendo un momento de la historia complicado. Estamos más globalizados que nunca. Tenemos la capacidad de ver lo que sucede en otras partes casi que al instante. Tenemos acceso a mucha información, no siempre las mejores fuentes. Pues no todos tenemos una formación que nos permita saber de todo lo que quisiéramos saber para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Entonces es muy difícil como rebuscar entre ese mundo y mar de información las cosas que nos hacen más bien, alejarnos de las cosas negativas. Es decir, estamos viviendo en un mundo complejo, además súper mediatizado, y ese mundo digital no es fácil de internalizar. Sin embargo, mucha población sigue viviendo en sitios donde ese mundo digital no existe, donde esa inmediatez no existe. Están un poco más conectados. Hablábamos en estos días de que esa antigua proporción que había en que antes los seres humanos vivían más en la ruralidad y hoy en día más en las ciudades, pues nos ha afectado un poco, pero nos ha desconectado. Fíjate que estuvimos hace poco en Vic, la Conexión Océanos, y era esa la intención, reconectemos con eso que está dentro de nosotros, que no es otra cosa que la naturaleza, que ya no la vemos en las ciudades, en estas bendecidas ambulancias que están pasando por enfrente de mi casa, en el mar de cemento, en los supermercados en los que los niños de hoy en día van y creen que el huevo brota del estante o la lechuga brota del estante en que abrimos la llave y sale agua. Pues somos afortunados, hay países en donde eso no es tan así. Entonces, esa desconexión nos está afectando muchísimo, porque hemos olvidado que es la naturaleza la que nos da las cosas, esto, las telas, la comidita, el abrigo, la medicina, todo. No tenemos esa capacidad de hacer nexos, y como no tenemos esa capacidad de hacer nexos tan fácilmente dentro de las ciudades, entonces nos vamos alejando, y cuando uno se aleja de las cosas no las conoce, y cuando no las conoce no las puede amar, y cuando no las ama difícilmente le preocupa o cree que pues, no van a estar allí. Entonces, ¿qué nos frena? ¿Qué nos aleja? Digo yo, bueno, número uno, nos frena y nos aleja que estamos desconectados. O sea, somos Borg que se les acabó la energía y no están enchufados. Eso número uno. La empatía es una cosa compleja porque como que la tenemos no tan al comienzo de nuestra vida, porque al comienzo somos unos bebés que chupamos de mamá y papá y necesitamos protección y todo. Y empezamos a querer que el amigo juegue con nuestros juguetes un poco más adelante en la vida. Cuando entendemos que sí, él también soy yo, no el mundo ir alrededor mío, pero hay seres humanos que no logran superar eso, entonces se quedan pensando que el niño no tiene derecho a jugar con el juguete. La empatía yo creo que es natural hasta cierto punto, pero se construye en esto que estamos haciendo las dos, en sentémonos y compartamos, en vamos y conozcamos cómo viven los otros, veamos los ojos de un animal y pensemos que sí siente, que hay algo, que hay una cosa importante ahí, que la vida florece allí. Creo que la empatía nos falta. Mira qué curioso, mi hija tiene tatuado aquí la palabra empatía.
¿En serio?
En griego, porque un día dijo, mamá, yo voy a estudiar una carrera muy científica y no quiero pensar que la máquina y que el computador y que no tienen que ver con la persona. Yo no quiero olvidarme jamás de que el otro es un ser que tiene el mismo sentimiento que yo. Entonces, eso me pareció tan bonito.
Volver a la empatía hace parte de esos procesos de desaprender para reconectar.
Yo creo que sí, sobre todo es aprender parámetros que nuestra sociedad, nuestra familia nos ha inculcado.
Por tanto, la apatía.
La apatía nos la han inculcado también, ¿sabes? Es como un método de protección, como mi entorno está seguro, no importa lo que pase afuera.
¿Nos ha dejado de importar lo que ocurre en la Tierra?
Yo veo muchas, más que dejar de importar, es como si no supiéramos, ¿sabes? Como que damos las cosas por sentadas. Lo veo incluso en miembros de mi familia, que yo digo, como no pueden ver, Dios mío. Y es que es un camino. Cada vez nos damos cuenta de más cosas y podemos ver más cosas que pasan allá afuera y que requieren de nuestra participación. Tomamos decisiones todos los días. No somos médicos y tomamos decisiones sobre nuestra salud.
Ahora quiero preguntarle a nuestros oyentes, ¿alguna vez han experimentado dolor por el mundo? Si apatía es la inhabilidad o la negación de experimentar dolor, ¿cuál es el dolor que sentimos y que desesperadamente tratamos de evadir? Para que lo piensen un poquito. Si están en el carro y nos están escuchando, si están en la casa, en la sala, tiempo de que empecemos a tomar esas preguntas y esta charla existencialista para sacar propias conclusiones. Porque estar conscientes en nuestro mundo hoy es darnos cuenta de un enorme sufrimiento y de un peligro sin precedentes. Los noticieros y la vida a nuestro alrededor nos bombardean todo el tiempo de señales de angustia, de violencia, de desempleo, de corrupción, de pobreza, de hambre. Y eso provoca en nosotros un sentimiento de miedo, aunque quizás nunca lo expresemos. No sé, a veces pienso que el dolor es el precio de la conciencia en un mundo amenazado y en sufrimiento. Pero ¿saben qué? También pienso que ese dolor es un componente absolutamente necesario y que tiene un propósito y hay que mirarlo de esa manera. No porque necesitemos sentir dolor y sufrir y porque no, o sea, no tenemos que sufrir pues para actuar. Pero sí creo que ese dolor específico, ese sentir empatía por el otro, por el planeta, lo único que hace es darnos razones para accionar. Si nuestro dolor por el mundo, incluyendo ese miedo, esa rabia, esa tristeza, esa culpa que sentimos por la tierra natural, entonces probablemente es que el problema no se encuentre ahí en el dolor del mundo, sino como que nos reprimimos y lo que hacemos es bloquearnos.
Claro, no nos gusta sufrir. Entonces nos bloqueamos y, ay, no, a mí no me hablen de esa cosa tan horrible porque es que... O sea, no se trata de sufrir al punto de, no hay nada que hacer, apague y vámonos, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí sentados.
No, pues o sea, no, harakiri, apague y vámonos, total.
Que ha habido momentos en los que hemos dicho, ay, voy a tirar la toalla. Pero uno rápidamente hace borrón y dice, no, voy a tirar la toalla. No puede ser ese dolor hasta ese punto... Porque hay muchas razones para sufrir por este planeta tan... Por lo que hemos hecho, más bien, los seres humanos con el planeta. Pero es como aprovechar eso que nos empuja, como dices tú, que nos impulsa, para saltarle el trampolín y volver esa preocupación y esa angustia y ese sentimiento de dolor algo bueno. Conectarse y abrirse a la acción.
Maisa, la tendencia de alguna manera individualista de la sociedad occidental nos condiciona a pensar en un yo separado y resulta que es difícil dar crédito a nuestro dolor por el mundo si creemos estar esencialmente separados de él. Debemos entender que no estamos cerrados al mundo, sino que somos componentes integrantes de lo que decías hace rato, cuando entendemos que somos parte de un ecosistema, que conectamos, así como las células que componen nuestro cuerpo, que es que no son entes absolutamente individuales, hacemos parte de un planeta. Para mí, la verdadera conexión con la naturaleza sucede cuando nos conectamos desde adentro, desde nuestros propios sentimientos, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestra propia visión, cuando entendemos que tenemos que relacionarnos con ella. Yo quisiera que tú nos hablaras de ese proceso de conexión con la Tierra, cómo partió esta relación estrecha que tienes tú como ser humano, habitante de este planeta, ahora con la Tierra, con la naturaleza.
Desde muy chiquita, yo crecí en una ciudad, pues yo crecí en Cali, pero con mucho acceso como a esa naturaleza que había en las afueras. Incluso cuando estaba muy chiquita, recuerdo que mi abuelo llegaba con esos grandes bagres que antes habían en nuestros ríos, ya no existen, y lo ponían en la pileta del patio de la casa, mientras el pobrecito era vuelto filete para, ¿cierto?, para alguna festividad o algo, y vivo llegaba, y lo metían vivo, y yo, una nanita, no sé, tendría 4 años, me imagino, me asomaba a ver este monstruo en la pileta de la casa. O en los paseos al río Pance, mi pasión absoluta era que me dejaran meter en una poceta fría, el agua es muy fría, la del río Pance, aguas arriba, y en esa poceta tú te quedabas quietecito y veías los peces nadar alrededor tuyo, sin miedo. Entonces yo me quedaba súper quieta y en silencio, y en realidad sentía a veces el pequeño roce de una aletica pasar, el sonido de los árboles. Quizá por eso me salió lo yogui, porque yo podía pasar horas en un columpio meciéndome, simplemente tratando de fusionarme con lo que había alrededor, con el canto de los pájaros, con la brisa, con el simple movimiento, con la sensación del agua, nuevamente te digo, entre la piel. Entonces, yo muy pequeña entendí que ahí estaba el gozo máximo para mí como ser humano. Era muy feliz cuando podía estar en contacto supremo con la naturaleza, cuando podía sentar encima del caballo y olía hacia el miscle poderoso que tiene ese animal, cuando simplemente miraba caer el atardecer en el Valle del Cauca, que es así infinito, y esos árboles enormes, cuando sentía la corteza del árbol en mis manos tratando de subir, fue muy tombo y toda la vida. Entonces fue muy niña ese amor, esa conexión con la naturaleza, y nunca lo quise perder. Y yo crecí escuchando las historias de mis tías abuelas, cuando los papás de ellas, calcula, los papás de mi abuelo, tuvieron una finca en el Valle del Cauca que se llamaba el Huachal, y toda esa generación creció en ese Huachal, ayudando a los peones a recoger las cosechas, jugando a la comidita por fuera. Yo crecí oyendo las historias de ellas, que anhelaban esa tierra que tantas bendiciones le dio, y también fueron protagonistas de tantos sufrimientos, que una de sus hermanas se murió en aquella época y el médico no alcanzó a llegar y le dio septicemia. O sea, todas esas historias de esa época en la que la gente vivía de otras maneras, pero en la Gran Depresión, creo que algo también pasó en Latinoamérica, y los bisabuelos perdieron la finca, los bancos entraron en crisis, no sé qué, y ellos tuvieron que irse a vivir a Cali, dejar la finca. Entonces yo crecí con esas historias de saber que los bisabuelos, el dolor de ellos había sido que de repente los metían en una casa en Cali a vivir de una manera que ellos no entendían.
Claro, lo sacaron de su entorno natural, de la ruralidad de la que hablabas al principio de esta conversación también, y se los llevaron a vivir dentro de una mole de una ciudad llena de cemento.
Exacto. Entonces yo dije, cuando yo sea grande, voy a tener un huachal y va a ser verde. Verde, lleno de árboles, y va a ser ese lugar que oí en las historias de niña, y yo voy a volver a la tierra. Y eso se me volvió una obsesión, Clau, y lo logré por un tiempo. Cuando me casé y mi primer hijo nació, el padre de ellos, hoy en día estamos separados, hace muchos años, dijimos, ok, vamos a comprar una tierra y vamos a construir una casa en el campo. Y lo hicimos. Y tuve huerta, y tuve gallinas, y los niños crecieron los primeros años allí. Y bueno, la vida. Nos separamos, yo no me iba a quedar en esa casa ya sola. Había que, ya tú sabes, partir las cosas.
Entonces, acuérdense que estamos acá en una charla existencialista. Señores, por favor, empatía con estas dos mujeres locas. Y entonces...
Pues entonces ya no tuve más la casa.
Cuando pierdes ese sueño de tener tu casa verde, con gallinas, con tu huerta, por motivos de la vida misma, ¿sentiste miedo de salirte de esa esencia que te llamaba a tierra?
Sentí una profunda tristeza y sabía que nuevamente la meta iba a ser algún día, otra vez, voy a tener una casa en tierra, no en el décimo piso en el que estoy ahora. Y voy a volver a tener ahora un proyecto de permacultura que me permita sembrar árboles frutales y voy a... O sea, el sueño persiste, ¿sabes? Quizá por eso mis cuentas de redes sociales se llaman Maíz a Mundo Verde, porque es que el mundo que a mí me gusta es verde. Por eso le tengo tanto miedo y me genera tanto dolor. Esos pastizales que hemos abierto para ganadería, para monocultivos, mi Valle del Cauca es un desierto verde, de caña. Y me da tanto dolor ver que estamos esquilmando la tierra a un punto tan, tan horroroso, porque es que el mundo que a mí me gusta es verde. Entonces yo sí que lo siento profundamente. Yo salgo a la terraza en mi casa, tengo una vista magnífica sobre la montaña, todo lo que tú quieras. Gracias Dios, porque ya me ha cortado las venas yo viendo al vecino cerrar la cortina, sentarse a comer, o sea, me da un ataque. Y tengo muchas maticas y todo lo que tú quieras, y yo, tú has visto, yo aquí composto, yo aquí siembro, yo aquí hago, pero el sueño sigue.
Eres una mujer que ha trabajado en muchas organizaciones ambientalistas con diferentes propósitos, pero cuando uno está detrás de eso, de ese sueño verde, y lucha y lucha y lucha, y a veces dice, miércoles, vamos a tirar la toalla, ¿en qué momento has perdido las esperanzas?
Hay funcionarios maravillosos, voy a empezar por ahí, pero hay otros que no. Yo siento que como que los funcionarios, muchos de nuestros funcionarios del Estado, del gobierno, lo han perdido, o no sé si alguna vez lo tuvieron. A veces uno como que ve a ciertos funcionarios y dice, ay, ¿alguna vez sentiste que estabas haciendo un apostolado por tu país? Que ese cargo público que tienes no es para que te tomen fotos y brilles y salgas y des resultados, que dice uno... Yo siento que necesitamos personas más comprometidas en la política, que bajen al territorio la administración que necesitamos para hacer los grandes cambios. Yo siento que nos estamos acomodando en la mediocridad, y no solamente en nuestros gobiernos latinoamericanos, yo siento que pasa en muchas partes del mundo, y la gente dice, ay, es que la política es horrible, es que... Sí, pero ¿y entonces? Si no votamos por gente que de verdad quiera darse la pela y quiera... Eso es lo que a mí me da miedo, que los que tienen el poder... no tomen las decisiones que necesitamos en el tiempo que necesitamos, porque están pendientes de pagar favores políticos.
Y en ese momento, cuando tú pierdes la esperanza, porque obviamente pierdes ese sentido de creer en esos funcionarios políticos, ¿cómo sales del hueco? O sea, ¿cómo dices, bueno, está bien, hay una luz al final del túnel? ¿Cómo sales de ahí?
Y sigo creyendo en la sociedad civil. Por eso cualquier cosa chévere que yo pueda decir en mis redes sociales para hacer que una persona diga, wow, ok, aquí hay un ejemplo, voy a cambiar esto, voy a hacer las cosas de esta manera, voy a exigir estas cosas. Yo todavía creo en la sociedad civil. Yo creo que si empoderamos el músculo ciudadano, como decía Annie Leonard en The Story of Stuff, ese libro que es maravilloso, La Historia de las Cosas, se lo recomiendo a los que no lo hayan leído. Si nos empoderamos como ciudadanía y decimos, nosotros queremos esto, nosotros vamos a cambiar esto, yo voy a empezar por cambiar mis patrones de consumo, yo voy a empezar por cambiar la manera en que me alimento, yo voy a empezar a interesarme por lo que está haciendo mi vecino, mi comunidad, voy a escoger una causa, me gustan los animalitos, listo, voy a donar cada mes de mi sueldito un pedacito para esta fundación, que me gusta la vida silvestre, listo, lo voy a hacer con esta organización, que me gusta untarme las manos, listo, donde hay un colegio en donde yo pueda ayudar a servir comida, donde pueda darle una clase a los niños, si yo puedo mover un efecto mariposa para que alguien haga algo bueno por este planeta y por los demás, yo creo que ya hice algo. Efectos mariposa, se lo comentaba a tu productora.
a Laurita Zúñiga, que hoy está detrás de bambalinas, siempre es nuestra sombra aquí en Bicla Podcast. Entre muchas cosas que nos frenan actuar, podríamos hablar de la famosa miopía de la raza humana. ¿A qué te refieres con eso?
Que estamos diseñados para solucionar, pues, lo que necesitamos comernos mañana. Pasado mañana, ya veremos. Entonces no tenemos una mirada a largo plazo. Enfocamos muy cortito. Y ese enfocar cortito ha hecho que personas, familias, comunidades y países no tomen las decisiones ahora o hagan cosas que va a demorar. Esto demora en tener éxito, esto demora en, o sea, es como la bolsa, los que invierten a largo plazo son los que más paciencia tienen y generalmente los que mejores rendimientos logran. Entonces esa visión miope nos hace tomar decisiones de que es que yo necesito sembrar la cosecha ya y la tierra me tiene que dar ya, porque la agricultura regenerativa, pero si eso se demora un burgo, no, eso toma mucho tiempo, yo necesito la... Esa visión miope nos tiene mucho de los lugares en donde estamos. Porque necesitamos solucionarlo del pan de mañana, el de pasado mañana ya veremos. No, necesitamos pensar en el de pasado mañana.
Y sumado a esa miopía, ¿dónde me dejan la pereza? La zona de confort. Nos gusta lo cómodo, lo fácil, nos llenamos siempre de excusas. Es que más adelante procrastinamos cuando incluso estamos enfrente de un abismo. O sea, de verdad que yo a veces digo que la zona de confort es más miedosa que el COVID. O sea, de verdad. Yo les quiero recordar a nuestros amorosos oyentes que la incomodidad es una herramienta de la naturaleza para decirnos que algo anda mal, que tenemos que cambiar, punto, y que tenemos que salir de allí.
Qué triste, ¿no? Que solo evolucionemos y nos movamos el hopo en la dificultad, óyeme.
¿Cómo hacer para que la gente salga de esa zona de confort?
Eso sí que es difícil, ¿sabes? Porque el ser humano está diseñado como para ahorrar energía. Pues porque es el día que le toque salir corriendo porque el mastodonte lo está persiguiendo, pues tiene que tener energía. Digo yo. Yo creo que todavía, como el Lilo y a Stitch, somos un experimento que aún no da muy buenos resultados. Entonces creo que va a tocar poner de nuestra parte y encontrar qué es eso que me ilusiona más que mi pereza. Y fíjate que es en todo. Cuando tenemos problemas de peso, sea para un lado o sea para el otro, ¿sí? Estoy muy flaquito, tengo problemas de anorexia o tengo una obesidad, mi salud, tal, lo que sea. Vencer ese punto en el que salgo de la zona de confort, que estoy bien, no, todavía no me da el infarto, un cigarrillito más o... No, es el río todo.
El último
que nos vamos. Agua, ¿qué vas a ponerme a sembrar árboles? ¡Qué pereza! No sé, Clau. Yo creo que sería chévere preguntarle a un psicólogo cómo hacer que la persona encuentre algo que lo motive más que estar en su zona de confort.
¿Alguna vez has estado en una zona de confort que te haya costado salir un poquito?
La alimentación. Estaba en una zona de confort maravillosa en la que yo tengo unas necesidades nutricionales de alta proteína, yo hago ejercicio, yo aquí, yo allá... No, pero es que el asado es tan rico. Y de la zona de confort me sacaron mis hijos. Bueno, tú tienes en casa un ejemplo, ¿no? Un día en que nos sentamos y vimos los documentales 1, 2 y 3, dijimos, pero ¿qué estamos pedaleando? Mis hijos enfrente mío, pero es que ni una gota de carne más en esta casa, mamá. Yo sí, tienen toda la razón. Entonces dejamos la carne. Y después entonces me veían comiendo pollo y se vomita. Al comienzo sí, porque no sabía cómo, con qué creatividad hacer estas recetas para que las cosas que hacíamos en casa, pues yo he sido más o menos buena cocinera, di tú, ajá, me ha gustado. Y estoy aquí como con otros ingredientes más, ¿y ahora qué hacemos? No, pues me tocó salir de la zona de confort de las recetas que ya tenía allí. Más que lista, mi amor, campeonas ganadoras. Sí, con las que todo el mundo chupa los dedos,
pues,
mami.
Pues que no digan que esta mujer no es actriz, ¿no? ¿Qué tal las voces?
Mi amor. Y claro, o sea, esto de tener que pasar más tiempo en la cocina porque hay que cambiar y tengo que aprender y fue difícil, no fue fácil. Y yo, como tú, hoy en día no puedo decir que soy vegetariana al 100 como ellos, porque yo de vez en cuando me como pescadito, sobre todo si sé que es de pesca artesanal y que viene de un proceso respetuoso, sí, con el océano, me lo como feliz, pero ya el resto no, aquí somos 98% vegetarianos.
¿Estás viviendo en una zona de confort, en algo que nos quieras confesar? ¿Cómo te ayudamos a salir de ahí?
El plástico todavía.
¡Ay, carajo, no! Me tocaste el tema más complicado.
He hecho unos cambios importantísimos. Sí. Importantísimos. Tengo la bolsita biodegradable para los residuos orgánicos que no van a la composta. Yo cargo con mis cubiertos, yo cargo con mi vaso, para que yo te reciba una botella de agua con plástico. Antes me antojaba el aloe rico, pero viene en plástico. y haya descubierto lugares donde puedo ir y me venden las cositas en vidrio. Si voy a un restaurante, ya sé cuál tiene la agüita en el vidrio. He hecho muchos cambios, pero hay otros que me ha costado. O sea, estoy en una zona de confort que digo, no, eso todavía no se consigue en vidrio. No, eso toca comprarlo en bolsa porque es que no hay otra forma. El sitio de los granos queda muy lejos.
Bueno, vamos a hacer entonces el esfuerzo, May. Vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a hacer en conjunto porque ahí caemos todos. Y acá no se trata de hablar de ambientalistas perfectos, sino ambientalistas que estamos en un proceso a la coherencia y a la sostenibilidad. Y como lo decimos muchas veces acá, la sostenibilidad no es una meta, sino es un camino. Qué lindo caminarlos juntos, acompañados. Sí, tenemos que apurarnos, no podemos caer en esa zona de confort, evidentemente. Pero hay una frase que a mí me encanta tuya, que dice que uno solo ama lo que conoce y solo protege lo que ama. Y en la medida que lo conozcamos y lo amemos, vamos a salir de esa zona cómoda, sí o sí.
Sí, hagamos ya, chulo, mamita.
Porque... Chulito.
Chulo, mamita, porque no hay tiempo.
Sí. Una palabra, Maísa, que defina la naturaleza.
Sagrado. Hemos perdido la noción de que ella es sagrada. Independientemente de que tú creas en un Dios, yo soy muy animista, ¿sabes? Yo a Dios, si es que existe... Y ya llegó mi mamá por ahí donde me llegué a oír hablar así, mejor dicho, me...
Póngamela ya, no mentiras.
toda la familia me acaba.
Terminemos rápido. ¿Y entonces?
Si hay un Dios que existe, Clau, Él está allí. Él está en el viento, Él está en la mirada de mi gatica que por ahí anda. Él está en el río poderoso, Él está en los animales del fondo del océano, Él está allí. Le hemos perdido respeto a la naturaleza. El día que volvamos a entender que es un territorio sagrado y que merece nuestro respeto y nuestra veneración, ese día nos cambia la vida. Eso es, naturaleza sagrada.
Un lugar donde fuiste muy feliz.
¿Dónde fui? Uh-huh. Quiero pensar que puedo seguir siendo muy feliz.
¿Dónde?
Lagos de Tarapoto.
¿Por qué?
Ya me acuerdo.
¿Por qué y por qué la risa?
Porque cuando Fernando y yo comenzamos a salir, yo le dije, bueno, ¿y tú y yo qué venimos siendo? Porque, ajá, porque estamos así de parcha, así de... Pero, pues, eso quiere decir que yo puedo salir con otra gente y tú estás, o sea, ¿cierto? Y no, como así, me decía, no, pues yo no soy la novia tuya. Entonces, él tan divino se arrodilló en un bote, más o menos, en el lago de Tarapoto, a pedirme que sí quería ser su novia. El bosque inundado, la cosa más divina que te puedas imaginar, deslizándose así sobre el bosque, el agua. Y yo, sí.
Cabe aclarar que aquí Fernando se va a volver famoso porque Fernando no solamente es esa pareja amorosa que se le arrodilló en este lago a Maísa y por cual recuerda como el lugar en donde ha sido y seguirá siendo muy feliz, sino que además Fernando es el director de la Fundación Omacha, amante de los delfines rosados, con quien seguramente vamos a hablar más adelante aquí en Bicla Podcast. ¿Cuál es tu héroe ambientalista?
¿De la ficción o de la vida real?
No, pues, como tú quieras.
Primer héroe ambientalista fue el Capitán Planeta. Era un muñequito animado.
¡Ay, de razón! No, también, total.
Hubo una versión setentera, ochenta. Yo los vi en los 80. Pero a mí me encantaba ese muñequito. Mira, no era tan cool como Superman, La Mujer Maravilla, todos los de la Liga de la Justicia. A mí me tocó la Liga de la Justicia. Ya saben más o menos cuántos años tengo, ¿no? Pero no era cool como la Liga de la Justicia. Pero qué man tan chévere.
No, el Capitán Planeta, ¿cómo así? Me voy a pegar de ese héroe ambientalista. ¿Y que no sea de la ficción?
Que no sea de la ficción. David Attenborough.
¿Por qué?
O sea, yo quisiera conocerlo, Clau. O sea, yo no quiero que se muera sin que yo pueda conocer a ese hombre. Porque él él se dio cuenta de cosas en los años, ¿qué? 70, que iban a suceder y que estaban pasando en la naturaleza que nadie antes. Él habló de esto, es como Félix Rodríguez de la Fuente en España. Ellos fueron visionarios y él, en su época, la manera en que narraba y hacía los documentales, además... Entre otras, yo quería ser periodista por grandes ejemplos como el de David Attenborough. Este hombre, la manera en que narraba y contaba y mostraba las cosas y se untaba, máximo.
Es súper inspirador, eso sí, mejor dicho, tienes dos héroes súper top. O sea, diría yo que el Capitán Planeta ya me lo dejaste, pero o sea, ya, me voy a copiar para toda la vida. un deseo, May, para el planeta.
Ay, que logremos, de verdad, lograr la carbono neutralidad. Ese es mi deseo. Uf. Es el más importante de todos y el más urgente. En verdad, logrémosle. Cada vez me convenzo de que lo podemos hacer si empezamos ya.
Total.
Mira, CO2 cero, por ejemplo, que conocí a Mauri por ti en Bicla. O sea, las cosas que hacen, organizaciones como CO2 Cero. Cuando hablamos de agricultura regenerativa decimos, venga, todos pasémonos, podemos hacer que el suelo secuestre mucho carbono, venga, hay más manera, o sea, hay maneras, tenemos que apurar, pero hay maneras.
Un don de la naturaleza que te gustaría tener.
Wow. Ah, bueno, la resiliencia. Totalmente.
Eso es como un superpoder, ¿no?
Sí, pero fíjate que como humanos es nuestro reto cada día salir de los huecos. O sea, lo bueno del fondo es que ya no hay para dónde más seguir. O sea, al fondo lo único que hay que hacer es echar para arriba. Y si uno logra resiliencia, si logra salir fuerte, puede hacer cualquier cosa.
Yo estaba, mientras tú estabas hablando, y pensaba, yo también quisiera tener la capacidad de resiliencia del planeta, pero más que eso, la capacidad de regenerarse, porque uno puede ser resiliente, pero no llegar al mismo punto.
De acuerdo.
Animal con el que te identificas.
La ballena, Yuvarta. Sí, señores.
¿Por qué?
Las amo, porque son mágicas, porque son muy buenas mamás, son viajeras incansables, porque tienen un sistema de comunicación que aún no desciframos del todo y que sabemos que es increíble, porque además son artistas, porque cantan. Los machos tienen unas canciones elaboradísimas para sus cortejos, porque son muy lindas, son maravillosas. Ya, ¿sabes? Tenemos una tatuada los tres. Isabela, Pablo y yo, te lo vamos a mostrar.
¿En serio? Mira, o sea, que se note que es Yogi, ¿no? O sea, me acaba de poner, si ustedes vieran, mis queridos oyentes de Bicla Podcast, los que no nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, sino nos están escuchando a través de las plataformas de podcast, netamente esta mujer acaba de poner su tobillo en la oreja, pero con una facilidad que no les puedo contar. A ver, un sonido preferido de la naturaleza.
Siempre me ha gustado mucho el sonido de las olas, no importa qué tan fuerte o qué tan suave, bueno, pero rompiendo contra un acantilado, uy, eso me parece divino, así, absurdo.
¡Qué paz! ¿No?
Delicioso, sí. O la simple agüita sobre la arena, eso también me encanta, me parece mágico. Y los sonidos de las aves los he aprendido a disfrutar cada vez más. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con una ornitóloga en el Instituto Humboldt, porque hacíamos ringtones con sonidos de aves para enseñar Colombia. Y claro, poníamos el sonido del animalito, el ave, pues, y entonces me tocaba investigar con ella y escribir el copy de lo que era el animalito y tal. Y he seguido teniendo relación con más pajareros y me han enseñado a amar más las aves. Entonces, claro, ahora que veo un pajarito y lo identifico, o estoy en el bosque y oigo, ¿ese cuál es que es? Ay, eso me ha parecido fascinante. Y los cantos de las aves.
Hay un sonido de las cacatúas que me recuerda a mi casa. No sé por qué.
Qué bonito.
Pero siempre, ¿sabes? Como que esos, como cuando uno habla de los sabores de infancia, el sabor de la casa, el olor a la casa, el sonido de la naturaleza más cerca a mi casa siempre es una cacatúa. Ahí les dejo ese datico curioso.
Dios, el bicho fue.
¡Ay, divino! Bueno, ¿qué es lo que más te duele de ver lo que pasa con nuestra tierra?
En estos días fui a ver a Pirri en ese espectáculo y él al final de su show le dice a la gente, ¡vamos a salvar el planeta! La gente dice, sí, vamos a salvar el planeta. La gente le dice, sí. Y él dice, no, no vamos a salvar el planeta porque el planeta no nos necesita. Salvémonos a nosotros, que no sé qué. Y yo me quedaba pensando y yo decía, no, porque es que si nosotros dejamos que esto se vaya de mala manera, al traste, y nosotros con él en el camino, nos vamos a llevar una cantidad de especies que no lo merecen. Y eso es lo que a mí más me duele. ¿Sabes? Como especie, empoderémonos de nosotros. A veces a mí la gente me pregunta, ay, pero ¿y tú y con los animales? Y hay una causa humana. Y yo les digo, ¿sabes? Los seres humanos tenemos quienes nos defiendan. Los seres humanos. Y yo te digo, todos en algún momento ayudamos a nuestros congéneres. Pero al resto de las especies, no hay quien las defienda. Si nosotros como seres humanos no tomamos responsabilidad de lo que les hemos hecho a tantas especies, entonces ¿quién? Eso es lo que a mí me duele. Que si nosotros vamos por el mar camino, nos estamos cargando, como dicen mis hijos, una gran cantidad de plantas y animales que no merece ese destino final. Entonces, ese es el dolor que a mí más me motiva a actuar. Ahí estás.
Todavía hay muchas personas que aunque nos escuchan en Bicla y nos leen en Bicla, hay escépticos que dicen, ¿para qué alzar la voz por la tierra? ¿Qué les dices?
Más que decirles, me gustaría poderlos enamorar de la tierra. Creo que finalmente, de modestas maneras, creo que esa es como mi misión. Tratar de hacer que muchas más personas se enamoren nuevamente de la tierra. Amor genuino, amor sincero.
Y la única manera de amar y de respetar y de reenamorarnos una y otra vez de la tierra es conectando con ellas. La única manera de amar desde el fondo de nuestros corazones a la tierra es conectando con ella, es tocándola. boca, es mimándola, es observándola, es oliéndola. Poniendo nuestras manos en la tierra es la única manera que vamos a entender realmente que si la amamos, la respetamos, nos respetamos a nosotros mismos. May, de verdad que, como dicen por ahí, ¡qué delicia esta charla! ¡Qué delicia tenerte aquí en este podcast! Siento que es de esas conversaciones que tenemos las mujeres, en donde hacemos casi que una catarsis, terapia psicológica, que al final no resolvemos nada, porque aquí nada resolvimos entre Maísa y yo, pero si de algo les sirve realmente este tipo de charlas es para que también en nuestras casas, en donde nos están escuchando, pues nos cuestionemos. Esto es cuestionar nuestra vida, esto es cuestionar nuestra existencia, y la única manera de entenderlo es eso, es haciéndonos mil y una y más preguntas acerca de nuestra existencia, por eso existencialistas, de nuestro paso por la tierra. Y yo sí te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Sabes que te admiro un montón.
Yo a ti el triple, el doble, el yo quiero ser Claudia Mamón cuando sea grande. And you know that. Es en serio. Me siento, o sea, de ojo aguado cuando Claudia Mamón, señores oyentes, me dijo, May, quiero hacer un podcast contigo. Y yo, ¿eh? ¿Y yo qué? Yo no soy importante. No, esto se trata de eso. Mira, para mí fue una sorpresa y fue un honor, porque sabes que te quiero con todo mi corazón, porque yo quisiera ser como tú, que empuja tantas ruedas positivas, porque finalmente esos efectos mariposa que yo quiero hacer en otros, tú los haces desde hace mucho tiempo y yo quiero seguir ese ejemplo y quiero que la vida nos siga juntando para seguir haciendo cosas que enamoren a otros de este planeta.
Y si ustedes se quieren enamorar más de Maísa, vayan a sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, Maísa Mundo Verde. @maisamundoverde. Pues mis queridos oyentes, definitivamente todos estos factores que nos reprimen de alguna manera pasan una enorme factura a nuestra energía y también a nuestra sensibilidad del entorno. Llegamos al final de este episodio y aunque quizás terminamos, como les dije, sin tener una respuesta definitiva sobre todos los cuestionamientos que nos planteamos, ni terminamos entregándoles a todos un manual de instrucciones para eliminar esos frenos, esos momentos oscuros de nuestra vida, espero que desde el fondo de sus corazones por lo menos vean esa semilla que podemos sembrar y la nutran para que crezca y de alguna manera despierten ustedes ese interés a una relación completamente distinta con nuestro planeta, que es lo que necesitamos. Nos vemos en un próximo episodio de Bicla Podcast.